Servicio de podcast sábado, 17 de febrero de 2024. 1. De los programas sociales del gobierno federal, 19% no tienen definida su población objetivo ni precisan cuál es el resultado o cambio que se proponen, reveló un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ello representa que más de 66.664 millones de pesos de presupuesto asignado no cuentan con un destino claro y existe el riesgo de que se utilicen de manera discrecional para beneficiar a funcionarios, coincidieron especialistas en transparencia. El Universal. 2. Un tribunal federal con sede en Yucatán ordenó al gobierno federal suspender las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, hasta que nos entreguen y revisen los estudios de impacto del subsuelo que realizó respecto a este proyecto y se corrobore que no haya afectaciones a las zonas arqueológicas y subterráneas. La crónica de hoy. 3. El cardenal Felipe Arismendi Esquivel reconoció que los obispos han buscado a los líderes de la delincuencia organizada para pacificar al país. Los obispos intentamos hablar con estos líderes porque no podemos quedarnos solo en quejas y lamentos contra el gobierno, que no ha logrado pacificar el país, sino hacer lo que más podamos, dijo. La intención no es hacer pactos de conveniencia personal sino tratar de hacerles ver la necesidad de cambiar de vida, de respetar personas y bienes de la gente y no generar más inseguridad y violencia, afirmó Felipe Arismendi. El Sol de México. 4. Más de un centenar de templos evangélicos cerraron sus puertas para salvaguardar la seguridad de sus pastores y feligreses ante la ola de violencia en los municipios de la Sierra de Chiapas, inseguridad que también obligó a que clérigos y devotos abandonen sus hogares, aseguró Gamaliel Fierro Martínez, presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula. El Sol de México. 5. Un convoy de hombres armados, quienes presuntamente tripulaban vehículos militares clonados, acribilló a balazos camionetas que transportaban a migrantes en el municipio de Sarik, Sonora, a escasos kilómetros de la frontera con Arizona, dejando varios muertos, entre ellos un niño de 4 años, una mujer y 3 cuerpos más por estar calcinados no pudieron ser identificados. Excelsior. 6. Tras la presunta detención de un integrante del crimen organizado, elementos federales y sicarios se enfrentaron anoche en Ciudad Guzmán, al sur Jalisco. En redes sociales, habitantes de esta comunidad, cabecera municipal de Zapotlán el Grande, compartieron videos donde se observan destellos de detonaciones, así como bloqueos con vehículos. Los hechos violentos se dieron en 3 puntos. En la salida a Zapotiltic, en la carretera Ciudad Guzmán a El Grullo y en el ingreso por la carretera Ubre a la altura de la laguna. Reforma. 7. El crimen mutó en Celaya. La lucha de la Federación contra el robo de combustible obligó a las organizaciones de la delincuencia organizada a volcarse a otros negocios, que ahora son lastres del Bajío. La extorsión, el robo de transporte y el narcomenudeo. A la extorsión cotidiana se añade otro problema. El incremento de precios, derivados de la narcoinflación, pues los comerciantes deben pagar el costo del seguro de los transportistas. Milenio Diario. 8. La extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos se mantendrá en suspenso, pues un tribunal federal aceptó revisar uno de sus amparos promovidos contra la orden de trasladarlo a ese país. La Jornada. 9. La investigadora de la UNAM, Julieta Fierro, aseguró que la crisis de agua que sufre el país ya se había advertido desde hace muchos años, producto del cambio climático que cada vez es más visible. Sin embargo, precisó que fueron los gobiernos los que nunca tomaron medidas preventivas para evitar la escasez. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, aseguró que está garantizado el servicio de agua potable en el corto, mediano y largo plazo, y eso tiene que ver con los afluentes con los que cuenta la capital que, dijo, son muchos. La Razón. 10. En el año 2000 organizaciones ambientalistas advertían que Hidalgo contaría con agua solo hasta 2020, pero el destino alcanzó a esta entidad. Ahora, para que Pachuca y otras 15 demarcaciones puedan contar con un suministro regular, se requiere de la extracción de 2.400 litros por segundo y apenas se logran 1.700, y con un manto freático Pachuca-Cuautitlán explotado mayormente por la ciudad y el Estado de México. Este 2024 se advierte sumamente difícil, además de que el estiaje se ha incrementado en los últimos 4 años. El Universal. 11. Temperaturas por arriba de los 30 grados se sentirán en 12 estados del centro, sur y sureste del país a pesar de seguir en invierno. Datos del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, han registrado que en estos últimos 10 días diferentes ciudades de Chiapas, Guerrero y Morelos alcanzaron los 40 grados. En tanto, para este 2024 el SMN pronosticó que la temporada de calor en México sea mucho más intensa de la que se tuvo el año pasado, el cual tiene el récord de ser el año más caliente que se ha tenido. El Heraldo de México. 12. Texas construirá un campamento base militar para 1.800 elementos de la Guardia Nacional en Eagle Pass, anunció ayer el gobernador republicano Greg Abbott, ampliando la presencia de soldados en la ciudad fronteriza con México, en la que el estado se enfrentaron Washington en torno al control de la inmigración. La instalación de 32 hectáreas junto al río Bravo, denominada Forward Operating Base Eagle Pass, estará a corta distancia del Parque Shelby, a la orilla del río donde elementos de la Guardia Nacional de Texas han instalado alambre de púas a lo largo de kilómetros y empezaron a negar el acceso a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Milenio Diario. 13. La migración irregular en México se disparó 77% durante 2023, en comparación con el año anterior, según cifras difundidas ayer por el gobierno mexicano. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, al cierre del año pasado se registraron un total de 782.176 eventos de personas en situación migratoria irregular, lo que supera ampliamente los 441.409 reportados en 2022. La Jornada. 14. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de montaje ridículo el nuevo señalamiento de que recibió dinero del crimen organizado para su campaña en 2006. Carlos Loret fue a entrevistar a un jefe de una banda, Los Ardillos, que le dijo que yo había recibido, me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña de 2006 y todo un gran despliegue informativo, pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Exigió. López Obrador cuestionó el montaje, como él lo llamó, a la entrevista con el líder criminal que aparece encapuchado. La crónica de hoy. 15. Me iré tranquilo del gobierno de la República, porque quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento y las mismas ideas que yo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. De gira por Morelia, el mandatario advirtió que la transformación seguirá y no habrá marchas atrás. Insistió en que la transformación va a continuar con el respaldo de hombres y mujeres, a quienes agradeció su apoyo porque de lo contrario ya ni siquiera estaría en la presidencia y los corruptos me hubieran desaforado y destituido. Milenio Diario. 16. Tras varios años de no ofrecer entrevistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador conversó en Palacio Nacional con la periodista Rusaína Finogénova, una de las más importantes del medio español Canal Red. En sus redes sociales, el mandatario compartió un breve extracto de la conversación. La Jornada. 17. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hicieron una solicitud a Boeing para la compra de aviones para Mexicana, pero la empresa tendría disponibles las aeronaves hasta 2028. Durante su conferencia matutina, reconoció que en el mundo hay una situación de escasez de aviones, lo que hace complicado comprar aeronaves para la aerolínea mexicana. Reforma. 18. El próximo 26 de febrero el gobierno de México pagará a la empresa Iberdrola los 6.000 millones de dólares por la compra de 13 plantas generadoras de energía eléctrica, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. sobre la decisión de la COFECE de que, aun cuando fue autorizada la compra-venta de 13 centrales de generación eléctrica, estas no podrán ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad, dijo que buscarán cumplir con la ley, aunque insistió en que el órgano regulador debe desaparecer con la reforma que propuso a la Constitución, pues considera que es contrario al interés público. Excelsior. 19. Grupo Andrade, proveedor que ha ganado contratos millonarios con los gobiernos federal y locales de la 4T, ahora se hará cargo de la renta y venta de vehículos al INE, que encabeza Guadalupe Tadei. Dos de sus empresas ganaron, el 29 y el 31 de enero, contratos por más de 464 millones de pesos, y optaron por ofertas hasta 21,4% más costosas. Reforma. 20. La agrupación feminista Todas México inició encuentros con los aspirantes a la presidencia para exponerles su agenda y las demandas que los tres candidatos afrontan como responsables de atender las violencias de todo tipo que sufren las mujeres. La organización impulsa propuestas sobre trabajo, educación, seguridad, acceso a la justicia, sistema nacional de cuidados, mujeres migrantes, derecho a la salud integral y participación política, entre otras. Excelsior. 21. Cuando de repartir candidaturas a la familia se trata, no importan partido, encuestas ni órganos internos, la partidocracia sabe cómo hacerlo. Al definir candidatos, Morena, PAN, PRI, PVM y MC fueron colocando en candidaturas seguras a familiares de los dirigentes partidistas y de actores políticos de peso. El primo de Mario Delgado, el hermano de Marco Cortés, el sobrino de Alejandro Moreno y el hijo de Dante Delgado, serán candidatos. Reforma. 22. La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe aclarar el financiamiento que tuvo durante su campaña en 2006. La panista dijo que el mandatario federal debe esclarecer las acusaciones que el líder de la banda delictiva Los Ardillos hizo en su contra, además de acudir a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia. La Razón. 23. Nuestro movimiento es heredero de la lucha de mujeres valientes e incansables, afirmó la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo. La exmandataria capitalina acudirá mañana a mediodía para concretar su registro. Será el 1 de marzo cuando acuda al Zócalo de la Ciudad de México para el arranque de su campaña por la presidencia. La Razón. 24. El diputado federal morenista Cuauhtémoc Ochoa, quien aspira a un escaño por Hidalgo, cuenta con dos propiedades en San Antonio, Texas, las cuales no figuran en su declaración patrimonial. Ochoa Fernández, quien aspira a un escaño por el estado de Hidalgo con la segunda fórmula, además es socio de empresas que tampoco fueron declaradas. El Universal. 25. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, será la candidata de Movimiento Ciudadano en primera fórmula al Senado de la República, de acuerdo con información del propio partido, que la semana pasada anunció a la experredista Alejandra Barrales como una de sus candidatas plurinominales. Excelsior. 26. A petición de la Fiscalía General de la República, un juez federal giró una nueva orden de captura contra el exgobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, confirmó su abogado Javier Coello Trejo. Los delitos que se imputan al panista, quien se encuentra en la lista de candidatos a diputados federales plurinominales de su partido, son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La Jornada. 27. Lorenzo Córdoba, investigador de la UNAM y expresidente del Instituto Nacional Electoral, no esconde sus cartas y asegura que está en su derecho de hacer política no partidista, al participar como orador en la Marcha por la Democracia de este domingo 18 de febrero. Afirma que el único objetivo es defender la democracia, las reglas para tener elecciones libres y las instituciones que lo hacen posible. Reforma. 28. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer en contra de los organizadores de la llamada Marcha por Nuestra Democracia, que se realizará este domingo, ya que defienden y buscan que regresen los corruptos al poder. Sin embargo, advirtió a los conservadores que ni se hagan ilusiones que van a volver. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que la Marcha por Nuestra Democracia es una simulación del PRIAN, donde Lorenzo Córdoba será el orador oficial, quien siempre fue servil a la derecha y se convirtió en opositor cuando debió ser un árbitro. La Razón. 29. Palacio Nacional fue cercado con valla metálica para proteger el inmueble histórico de posibles daños que puedan ocasionar los participantes en la Marcha por Nuestra Democracia. El cerco metálico se colocó de las calles Moneda a Corregidora, aproximadamente una longitud de 100 metros. El Heraldo de México. 30. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, aseguró que el gobierno de México tiene una demanda civil en una corte en Florida para recuperar 634 millones de dólares por una presunta trama de corrupción de Genaro García Luna. Gómez explicó que se buscan recuperar los activos adquiridos con los recursos extraídos de los bienes de Tecta 2, y se tienen aseguradas 19 propiedades. El Heraldo de México. 31. En la compra del programa Pegasus, usado para espionaje en los dos sexenios anteriores, hubo fraude, pues se adquirió en más del costo de lo que se debía pagar, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. El funcionario fue interrogado sobre el fallo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la UIF transparente los contratos del malware comprado a la empresa Israel Inso Group. La Jornada. 32. La falta de información difundida por las autoridades sobre la falla geológica Plateros Mixcoac crispó ayer a vecinos de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, quienes por más de dos horas cerraron vialidades, en la colonia Insurgentes Mixcoac, para conocer los resultados de un estudio geológico que fue contratado por la Comisión de Participación Comunitaria de Mixcoac. Reforma. 33. Estados Unidos hará todo lo posible para encontrar una solución a la prohibición de importaciones de maíz transgénico en México a través del panel de solución de controversias que interpuso bajo el T-MEC, pues considera que las políticas biotecnológicas del gobierno mexicano amenazan con causar graves daños económicos a los agricultores estadounidenses, dijo la representante comercial de ese país, Catherine Tai. La Jornada. 34. Para compensar el nuevo apoyo a Pemex, el gobierno federal tendrá que aplicar un recorte de 46 mil millones a 91 mil millones de pesos en los recursos que otorgará este año, vía recaudación federal participable, a los gobiernos estatales y municipales, señalaron analistas. El nuevo apoyo a Pemex tampoco está acompañado de un mecanismo de compensación o reforma fiscal para cubrir lo que dejará de captar la federación, pero además se impidió el cambio de modelo con inversión privada mediante la cancelación de las rondas petroleras, indicó. El Universal. 35. La propuesta de reforma al sistema de pensiones que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador deja fuera a los trabajadores que laboran en la informalidad, los cuales representan más de 50% de la población ocupada, dijo el Centro de Investigación Económica Presupuestaria. Además, destacó, debe quedar claro que la desaparición de los organismos autónomos no alcanza para cubrir este rubro, pues apenas representa 0,5% de las pensiones. La Razón. 36. El acérrimo opositor al Kremlin, Alexei Navalny, murió ayer a los 47 años de edad en el centro de reclusión de alta seguridad número 3 del distrito ártico de Yamalo-Nenetsk, una de las prisiones más severas de Rusia, donde cumplía condena a 19 años de privación de libertad, informó en un comunicado el Servicio Federal Penitenciario de Rusia. Familiares y seguidores de Navalny no creen en la versión extraoficial, difundida por la televisión pública de Rusia, de que lo mató un aneurisma. La Jornada. 37. Un juez de Nueva York ordenó ayer a Donald Trump y sus empresas pagar 355 millones de dólares en multas, al determinar que participaron en un plan de años para engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que inflaban su riqueza. El exmandatario no tendrá que pagar el dinero inmediatamente mientras se desarrolla el proceso de apelación, pero el veredicto sigue siendo un revés sorprendente para el republicano. El Universal. 38. El trepidante encuentro donde Kansas City Chiefs vencieron en tiempo extra a San Francisco 49ers, 25-22, se convirtió en el que mayor retribución económica dejó a la liga, al romper récords de audiencia y apuestas. Según datos de la empresa líder en análisis de audiencia Nielsen, se estima que el Super Bowl VI lo sintonizaron unos 123.7 millones de personas solamente en Estados Unidos, lo que supera los 113.6 que tuvo la edición anterior. Mientras que, a nivel mundial, la cifra ronda los 202 millones de espectadores. El Sol de México. Gracias por utilizar este servicio.